buenos días. Nos encontramos un día más en los estudios de José Couso, en la emisora comunitaria Quack FM, con nuestro programa Radiantes FM, la sección Supérate Radio. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, un emprendedor apasionado del desarrollo personal y la psicología positiva. Me acompaña Manuel Paderne, profesional en comunicación y ventas. Buenos días, Manuel.
Buenos días. Hoy es un día muy dulce, Javi.
Muy dulce. Y hoy abrimos ya las líneas de WhatsApp, las 644-737-303. Repito, 644-737-303. La app Quack FM, en las redes sociales, como siempre, Manuel Paderne, Javier Ribascao. Y como sabéis, este es un espacio que buscamos entregarte herramientas, ideas, reflexiones y recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel. Pues hoy tenemos el placer de entrevistar al delegado consejero de Grupo Dulcesol. Nos contará la historia de la compañía, sus experiencias, sus reflexiones. Pues un programa que te ayudará a sentir de cerca los pasos de cómo una empresa que lleva 60 años puede estar en más de 45 países, tener en España más de 60.000 puntos de venta. Seguramente que quieres saber más, pues el equipo humano ya supera las 2.200 personas y estoy seguro que en algún momento dado has probado alguno de sus productos. Pues hoy sabrás información de la mano de su máximo dirigente, Rafa Juan. Y estos días hemos recibido en las redes sociales, por distintos medios, muchas de las preguntas. Sin embargo, si te apetece hacer alguna pregunta más, pues ya sabes, nos las envías por WhatsApp al 644-737-303 y será un placer transmitir tus inquietudes al invitado. ¿Y todo por qué? Porque este es tu espacio. Nuestro objetivo es compartir el camino con personas como tú que desean superarse y mejorar día a día. Manuel.
Mira, yo siempre de pequeñito, cuando tomaba esos cereales, cuando veías algo en la tele, algo, dices, algún día cuando eras pequeño, Javi, ¿no has soñado con seré capaz de hablar con alguna de esas personas que hay detrás de esas marcas? Pues hoy cumplimos un sueño, Javi.
Cumplimos un sueño.
Qué
y
buen día.
Bienvenidos, oyentes. Pues hoy, comunidad, vamos a compartir con vosotros, tenemos del otro lado al consejero delegado del Grupo Dulcesol, Rafa Juan, que nació en 1959 en Villalonga, comarca de la Safor, en Valencia. En 1983 se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia en la especialidad de Química Industrial y ya se incorporó en la empresa familiar. Desde ese año, desde 1983 al 1998, estuvo como responsable de las áreas de informática, comercial, en producción de empresa. Luego, entre los años 1999-2006, desarrolló su carrera en la dirección del área de proyectos, como miembro del comité de dirección y gerente de algunas de las empresas de este mismo grupo. Y desde el año 2007, pues ocupa el cargo de consejero delegado. Complementa su actividad en la empresa colaborando con distintas asociaciones empresariales y del ámbito universitario. Su ocio lo dedica a la tecnología, a las redes sociales, a la innovación y a recorrer las montañas de la Safor, de su pueblo natal. Un lugar que dice que le ayuda a superar nuevos retos, a ampliar sus relaciones personales y afrontar con optimismo pues, los desafíos de la época de cambios. Y hoy tenemos la conexión, en conexión directa, en Supérate Radio, pues con Rafa Juan. Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Manuel. Buenos días también a todos los oyentes de Supérate Radio. Es para mí un placer estar esta mañana compartiendo experiencias con todos vosotros.
Y como vas a compartir experiencias con todos nosotros, queremos saber en qué punto te encuentras, en qué parte de España o del mundo estás ahora mismo, Rafa.
Bueno, pues no estoy nada más ni nada menos que donde tú has comentado, en Villalonga, aquí a las faldas del Monte de la Safor, y acabo de llegar, de desayunar en Lorcha con mi mujer. Lorcha es un pueblo que está a 15 kilómetros de Villalonga, por un recorrido que es la Vía Verde del Serpis, este río que viene desde Alcoy hasta la playa de Gandía. Y la verdad es que es un recorrido magnífico para inspirarte, para ver la naturaleza y desde luego es un paisaje de un valor incalculable que tenemos la suerte de tener aquí en Villalonga.
Y ahí supongo que te salen un sitio inspirador para ti, pues esas ideas seguramente también en la parte, para la parte empresarial, un consejero delegado que está acostumbrado a tomar decisiones, pues eso seguramente le ayuda, ¿no?
Bueno, efectivamente uno tiene que buscar su lugar para inspirarse y como tú bien has dicho, pues los Montes de la Safor son un lugar fantástico para conseguir muchas veces esa inspiración, ¿no? Y apartarte un poco del día a día de la empresa y poder pues, recuperar también energías, ¿eh? Porque bueno, el mundo de la empresa es un mundo muy dinámico y tienes que pues tener tu espacio para recuperar esas energías, inspirarte para el día a día del trabajo.
Pues mira, aquí la comunidad está deseando saber cuáles son los hábitos de una persona como tú, con tanto bagaje, tanta experiencia, tanta visión global e internacional. ¿Cuáles son los hábitos más habituales? Perdóname que repita la hábitos y habituales, pero ¿qué haces de día a día como rutina?
Bueno, mi día a día pues lo dedico a la empresa, ¿no? Los diferentes grupos, tenemos muchos equipos, muchos grupos de trabajo y bueno, mi día a día pues consiste básicamente en que esos grupos funcionen bien y consigamos pues sacar adelante todos los proyectos y todas las cuestiones importantes para el día a día de la empresa, de nuestros clientes, de nuestros consumidores y de todos nuestros empleados y colaboradores. Y bueno, de vez en cuando pues también tengo mi ocio, que lo dedico pues a recorrer los montes en bicicleta, también me encanta esquiar y esto me pilla un poco más lejos y tenemos que ir pues normalmente a los Pirineos cuando llega la temporada de nieve o también pues me gusta correr de vez en cuando y bueno, pues lo que es aprovechar el tiempo libre que tengo pues en diferentes actividades y también pues como bien has dicho colaboro con diferentes asociaciones empresariales, sobre todo vinculadas también aquí a la comarca, pues porque uno tiene también su corazoncito y a mí me gustaría pues que haya muchas empresas que funcionen bien y que nos ayuden pues a tener un mejor nivel de vida a todos aquí en la Safor.
Pues hablando de corazoncito, Rafa, nos vamos a ir de tu niñez, cuando tú iniciaste, porque el inicio del grupo Dulce Sol, a veces queremos profundizar y saber más. Esto viene de tu abuelo, ¿no? Que fue la primera persona que montó la primera panificadora, la primera panadería, o el primer horno.
Efectivamente, Javier, mi abuelo era panadero aquí en Villalonga, tenía una panadería que era como un horno moruno, como estos que tienen hoy en las pizzerías, en el centro del pueblo. Y en eso, estamos hablando de los años 50, había una situación de monopolio en la cual pues no se permitían instalar más panaderías, y mi padre, que era un emprendedor nato también, siguiendo la tradición familiar, pues después de haber tenido un par de fracasos en otros negocios, no tuve más remedio que ponerse a trabajar con mi abuelo en la panadería, ¿no? Era un trabajo duro porque tenían que cocer el pan por las noches, había que trabajar todas las noches en unas condiciones, pues también era un horno de leña, pues era un trabajo duro. Pues se le ocurrió montar una panificadora, asociarse con los otros dos horneros que había en el pueblo y montar una panificadora en los años 50, y que mientras duró este monopolio del pan, pues tuvo mucho éxito, porque empezamos a vender pan por toda la comarca de la Safor, dado que dábamos buen servicio y la calidad del producto no era muy importante, dado que no se podían instalar más panaderías. Este negocio fue muy bien hasta que en los años 60 acabó el monopolio y empezamos a tener problemas. De hecho, pues estuvimos a punto de cerrar, y fue mi madre, con su tesón, la que consiguió levantar aquella panificadora, en la cual, pues gracias a la fabricación de productos de pastelería y de bollería que se conservaban mejor que el pan, nos permitían distribuir los productos no solo por la comarca, sino por toda la provincia y más tarde pues también por toda España, hasta que pues ya avanzados los años 60 abandonamos completamente el negocio del pan para dedicarnos completamente a la pastelería y la bollería. Y ahí nació también Dulce Sol, porque mi padre, con la idea ya puesta en la pastelería, pensó que Dulce Sol era una marca adecuada para los productos de pastelería y se la compró en los años 60 a un comerciante de naranjas que la tenía registrada, y ese fue el origen de Dulce Sol. Caray, lo que realmente nos lanzó al mercado fue en los años 70, cuando mi madre inventó las magdalenas cuadradas con una receta que le dio también una señora, una amiga suya de aquí del pueblo, que elaboraba unas magdalenas caseras muy ricas. Y mi madre, pues para distinguirla de las otras magdalenas, las hizo cuadradas. Fue un modelo que patentamos en los años 70 y además las llamamos glorias para diferenciar las de las magdalenas, ya que ello pues nos situó entre las 10 primeras empresas del sector de la pastelería en España.
Caray, veo que estáis muy atentos a cómo se mueve el mercado, y si veis una oportunidad, pues la aprovecháis. Ahí ya se ven dos valores de vuestra empresa, de vuestro grupo empresarial, ya desde muy joven. Has comentado que tu madre se dio cuenta de que los productos de bollería aguantaban más, y ya estabais como ampliando el mercado, no solo en zona local, sino ampliando el mercado, que hoy es uno de vuestros valores, que seguís ampliando en países, ya más de 50 países, ¿no? ¿Estáis, Rafa?
Efectivamente. Bueno, empezamos a internacionalizar, más bien a exportar, en los años 90. Había una situación muy favorable porque entonces teníamos la peseta que nos hacía ser muy competitivos. Teníamos una economía con unos costes salariales muy por debajo del resto de países de la Comunidad Europea, y ello nos permitía ser muy competitivos, y empezamos en los años 90. Después frenamos, sobre todo con la entrada en el euro, nos centramos más en el mercado nacional, de manera que en 2008 apenas el negocio exterior representaba poco más del 2% de nuestro volumen. Pero ahí decidimos pues cambiar la estrategia, y pensamos que la internacionalización era una oportunidad grande de poder desarrollar mercado en otros países, y para ello pues había que tener estructuras fuera, estructuras de distribución o de producción. Y bueno, con ese foco puesto, pues empezamos de nuevo a recuperar mercados que habíamos tenido en los años 90, y hoy pues estamos presentes en cerca de 50 países, y el mercado exterior, la internacionalización, supone pues más del 15% de nuestro volumen de negocio.
¿Crees que, el mundo de hoy, con las nuevas tecnologías, podemos acercarnos tanto a una persona que aparentemente hace años estaba lejos, ¿no? Hoy nos podemos acercar al mercado chino a través, a lo mejor, de un mensaje de una red social. Y la otra parte que ya se estaba entonces viendo de lo que estás contando es que ya desde los inicios la empresa tenía carácter innovador. Magdalenas Cuadradas, seguís innovando hoy con, bueno, cuéntanos tú, pero lo de las algas, eso es una innovación vuestra, ¿no?
Bueno, la innovación yo creo que ha sido, junto con la marca, nuestra principal palanca de crecimiento. Y fue precisamente Las Glorias, un producto, aunque aparentemente sencillo, para nosotros fue una innovación radical, porque nos permitió pues salir prácticamente de ser una empresa local o regional pues a estar entre las primeras empresas del sector en España. Y desde entonces pues siempre hemos intentado ser innovadores en todo lo que hacemos, innovadores en producto, pero no tanto en producto como en proceso, porque nosotros en el fondo lo que hemos hecho habitualmente es copiar productos de la pastelería tradicional o artesanal para llevarlos a la industria. Y entonces lo que hemos hecho es desarrollar nuestros propios equipos de proceso, desde máquinas para fabricar los productos o también diseñar nuestras propias tecnologías de envasado. Por ejemplo, pues aplicamos la robótica, tenemos un equipo de ingeniería con el que diseñamos e implantamos nuestros propios robots para ser más productivos, ¿no? Como digo, pues la innovación es, por tanto, pues una de nuestras principales palancas de crecimiento. Y entre los productos innovadores que hemos lanzado en los últimos años, pues efectivamente es nuestra gama Innova con algas. Tenemos una planta de producción de microalgas clorela, que son unas algas de agua dulce, pero no es como una planta, ¿no? Son como pequeñas bolitas muy brillantes, de un color verde muy intenso, que le da la clorofila, y que esto tiene pues propiedades nutricionales muy interesantes para la salud de los consumidores, y que decidimos pues incorporarlas en nuestros productos y desarrollar pues una nueva gama de bollería con algas, en la cual venimos renovando pues ya desde hace un par de años.
Pues a la línea de hablando de producto, Rafa, tenemos dos seguidoras que nos preguntan lo siguiente. Una de ellas es Amaya Rúa, que nos dice si el grupo Dulcesol tiene pensado aumentar la gama de productos sin gluten.
Bueno, los productos sin gluten siempre han sido una demanda de muchos consumidores, sobre todo a través de nuestras redes sociales. Precisamente para satisfacer esa demanda, pues decidimos en una de las líneas de producción adaptarla para fabricar productos sin gluten. Y lanzamos dos productos hace aproximadamente un año o año y medio. El problema que nos encontramos con los productos sin gluten es que tienen un consumo muy bajo. Y además las especificaciones que necesitan las líneas de producción para elaborar este tipo de productos son muy exigentes, tanto que no permiten elaborar otro tipo de productos, exacto, que contengan gluten en las mismas líneas.
Las cadenas,
que hay que dedicarlas exclusivamente. Y ello nos limita mucho pues el desarrollo de productos. Así que de momento pues no tenemos pensado ampliar la gama. Es verdad que posiblemente pues dentro de la misma línea podamos elaborar algún producto más, pero como digo, pues el escaso consumo que tienen nos dificulta mucho el incrementarlo.
Bien, también tenemos a Sere, que nos pregunta: ¿qué te llevó de pasar de hacer pastelería, bollería, a hacer y sumar en la gama de productos para los más peques, como los purés de frutas y verduras? Que ella dice que, por cierto, si tengo que escoger alguno, los ecológicos de fruta a mi peque le encantan.
Entonces, bueno, hace 10 años pensamos, dentro del Consejo de Administración, decidimos elaborar un plan estratégico a ver por qué camino tenía que ir la empresa en los años siguientes. Y ahí detectamos pues que crecer en bollería iba a ser cada vez más difícil, porque entre otras cosas teníamos ya un volumen y una cuota de mercado muy importante en España. Entonces decidimos apostar por otras categorías. Y dentro de estas categorías, pues empezamos a innovar y a trabajar en nuestro departamento de I+D y desarrollando productos, pues caducidad, con mucha caducidad y también más saludables, ¿no? Porque pusimos también el foco en la salud, como ya nos demandaban entonces muchos consumidores. Y a partir de ahí, pues pensando en este foco de desarrollar productos que tuvieran una conservación adecuada para permitirnos la distribución no solo en España, sino también en otros países, y poniendo el foco en la salud, pues empezamos a desarrollar alimentos basados en una tecnología de esterilización con autoclaves. Y bueno, dentro de esta tecnología, pues la alimentación infantil era un mundo que pensábamos que tenía bastantes posibilidades, aunque era un mercado muy de nicho. Pues, por ejemplo, no se había desarrollado todavía la marca de distribución, que para nosotros supone un volumen muy importante, y además había pocas marcas, apenas había un par de marcas que eran las que tenían todo el mercado. Y además eran productos de más valor añadido que los productos de bollería. Así que con estos ingredientes, pues decidimos empezar a fabricar, a meternos en una nueva categoría como es la alimentación infantil. Lo cierto es que ha sido bastante más difícil de lo que pensábamos en su momento, porque bueno, en los años de crisis la natalidad pues ha descendido bastante y ha sido una categoría que ha sufrido mucho con la crisis, pero de esta categoría nos ha permitido pues ir ampliándola, desarrollando alimentos para adultos, también bio, y así pues acabamos de lanzar una línea de cremas de verduras, de carne, de pescado y también las bolsitas de fruta o pouches con la marca B+, que justamente pues acaban de tener un reconocimiento en el Salón Internacional de Alimentación de París con un producto innovador, y también en una conocida feria que se ha desarrollado la semana pasada en Madrid, de Food Attraction, que también nos han reconocido como un producto innovador. Y bueno, es como digo, una tecnología que nos permite desarrollar productos con características más saludables y pensando no solo en los niños, sino en en todo el espectro de consumidores, y a la cual pues vamos a dedicar muchos recursos en los próximos años.
De hecho, ahí, al hilo de lo que estás comentando, tenemos una empresaria gallega, Ana García Barros, que quiere preguntar: ¿te has encontrado con muchos obstáculos para el desarrollo de la empresa en general?
Bueno, ahí ha contado uno, ¿no? Que sí, claro. Tenían visión de los peques y la natalidad y la crisis hace que sufra la natalidad. Entonces, estás comentando una cosa muy buena, que yo creo que nos puede ayudar a toda la comunidad, que cuando queremos hacer cosas nuevas y tenemos una visión, a veces hay que mirar y pararse a hacer esa estrategia, como hacéis vosotros en vuestro grupo, pero a la vez, a veces el resultado pues no siempre es todo el esperado, ¿no? Nos pasa a todo el mundo, ¿no? Siempre. Y a veces es al revés, a veces os dan premios cuando nos atrevemos a montar esa nueva visión. ¿Cuál es tu visión en este aspecto?
Bueno, la empresa es una carrera de obstáculos. Muchas veces, además, se te presentan de dos en dos o de tres en tres. Y entonces, pues no tienes más remedio pues que ir abordándolos como te vienen. Además que, bueno, la estrategia lo que pretende precisamente es minimizar esos obstáculos, intentar identificar un camino de crecimiento para los próximos años. Pero en un mundo VUCA, en un entorno incierto, ambiguo, complejo como el que estamos viviendo, pues las estrategias siempre hay que estar cambiándolas constantemente, porque aparecen nuevos actores o nuevas informaciones en los consumidores que hacen que tengas que cambiar. En definitiva, pues como digo, la empresa es una carrera de obstáculos, y bueno, yo creo que aquí lo que hay que tener es una válvula de escape, porque esto te produce mucho estrés y lo que hay que hacer pues es evitarlo, ¿no? Practicando algún deporte, yoga, meditación o irse a la montaña como yo suelo hacer. Lo que está claro pues es que tienes que estar ahí, tienes que estar constantemente peleando, y bueno, también el que algo vaya mal no significa que no pueda empeorar. Entonces también hay que intentar siempre tener un plan B, no arriesgar más de algo en lo que puedas prescindir. Mi madre en esto siempre ha sido muy conservadora y siempre nos ha tratado de inculcar pues que hay que tomarse un riesgo mínimo, sobre todo en el plano económico, para evitar pues que la empresa pueda tener problemas financieros graves, ¿no? Intentar siempre salvar los obstáculos pues con mucho esfuerzo y sobre todo pues intentando buscar al máximo el compromiso de todas las personas de la organización, que en el fondo pues es lo que más nos puede ayudar.
Claro, el equipo humano que tenéis, de hecho tenemos una pregunta, claro, hablamos de más de 2.200 empleados y Fernando quiere preguntar cómo te aseguras que las personas que trabajan en el grupo comprendan tu visión de Dulce Sol.
Bueno, creo que es imposible estar seguro de ello, ¿no? Con muchas personas. Nosotros lo que intentamos es centrarnos en los valores, tener una organización que esté basada en valores. Se trata pues de predicar con el ejemplo, y cuando hablamos de valores pues hablamos por ejemplo de respeto a las personas, a su formación y desarrollo, orientación al cliente, igualdad, honestidad, trabajo en equipo, innovación, por supuesto cumplir con la legislación en todas las en todos los ámbitos de la empresa, laboral, medioambiental, fiscal o de seguridad alimentaria. También se trata de ir una política de responsabilidad social con objetivos claros, por ejemplo, pues en medio ambiente o seguridad y salud laboral, o también pues con compromiso social o de innovación, etcétera. El resultado pues tiene que ser una consecuencia del buen hacer de todos. Como decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces, implantar una cultura basada en los valores es un trabajo diario. Son importantes también para ello pues tener auditorías o certificaciones externas que lo que hace pues es que esté revisando constantemente de todo. Y también desde luego pues hay que ser inflexibles con las personas que no están dispuestas aceptar estos valores, más allá del resultado, ¿no? Porque muchas veces puedes pensar, oye, que una persona es muy eficaz, pero si no se adapta, si no es capaz de adaptarse a los valores de la organización, pues lo que hay que hacer es decírselo, o si se llega al caso, pues prescindir de ella.
Tenemos una pregunta de Fernando Sánchez Salinero, que lo conoces de primera mano, y él pregunta si al dirigir una empresa de este calibre, si llega el momento en el que el volumen da vértigo o a todo se acostumbra uno.
Perdón.
Si te da vértigo tomar decisiones o a ese nivel económico en el que estáis, si te acostumbras, si tienes exigencia, nervios, no. ¿Cómo se vive desde ese rol tan...?
Bueno, mi querido amigo Fernando, la verdad es que poco le puedo decir yo al de esto, porque es una persona muy acostumbrada a moverse en los ámbitos, en los entornos empresariales, y desde luego que tiene muchísima experiencia en todos estos temas, ¿no? Yo, pues mira, tuve la suerte, como decías al principio, de estudiar químicas, y en química pues experimentábamos sobre las reacciones, sobre sustancias que reaccionan entre sí para obtener compuestos químicos o incluso, por ejemplo, pues para originar la vida. La vida está hecha a base de reacciones químicas. Pues en estas reacciones hay dos factores o dos actores que intervienen decisivamente. Uno de ellos es la energía de activación. Es una energía que hay que añadir a veces para que facilite la reacción. Por ejemplo, pues cuando encendemos una cerilla, que hay que frotarla, comunicarle un poco de energía, pero que después nos devuelve la cerilla una cantidad de energía mucho mayor cuando empieza a arder. Y otro agente también muy importante son los catalizadores, que apenas intervienen en el proceso, pero que hacen, por ejemplo, que la combustión de un coche, que se produce en el motor de un coche, pues sea la adecuada, ¿no? Pues mi papel en la empresa, en cierta manera, es de ser un catalizador, ¿no? Porque en nuestro caso, estas reacciones se producen entre las personas y lo que se trata es de generar equipos que produzcan resultados que no son tan predecibles como las reacciones químicas, pero que pueden ser, sus resultados pueden ser extraordinarios. Y para ello pues se trata de fomentar los equipos. Y también de que esta energía de activación, en nuestro caso, pues son los recursos de los que hay que proveer a estos equipos, ¿no? Nosotros tenemos también la suerte pues, de tener una empresa que durante años, cuando la dirigía mi madre, pues estuvo muy bien gestionada y tenemos pues, los recursos necesarios financieros para que podamos proveer, desde luego con austeridad, pues de darles a estos equipos esa energía de activación que necesitan, ¿no? Y bueno, con ese papel de catalizador y de proveer estos recursos que necesitan nuestros equipos, pues también tenemos la suerte de que nuestros equipos están formados por excelentes personas muy comprometidas con la empresa y, como digo, que tenemos recursos suficientes y, por tanto, pues cuando tienes un gran equipo, pues no tienes esa sensación que comentabais, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, pues es nuestro día a día, estamos acostumbrados a ello y, como digo, gracias a tener un gran equipo y recursos adecuados, pues la empresa funciona.
Tenemos una pregunta, Rafa, sobre la relación de la obra social e integración social, que es de Bruno Vázquez. Si Dulcesol emplea pues a supercapacitados, personas disfuncionales, en caso de que lo haga, ¿qué piensa o qué piensas de ellos y qué aportan al grupo Dulcesol, Rafa?
Bueno, por supuesto que los empleados, que los empleamos, entre otras cosas, porque tenemos que cumplir con la legislación laboral que nos obliga a que un 2% de nuestra plantilla pues esté formada por empleados discapacitados, ¿no? En nuestro caso, pues es realmente en ocasiones es un poco difícil porque una gran parte del empleo que generamos o bien está en las líneas de producción o en el reparto con las centenares de furgonetas que tenemos repartiendo producto, nuestro producto, llevando nuestros productos a los puntos de venta por toda España. Entonces son trabajos en los que a veces las limitaciones físicas, pues limitan significativamente, ¿no? Pero esto no quiere decir que no veamos valor en las personas, ¿no? Nosotros no distinguimos a una persona en función de su capacidad física. Lo que intentamos es que nos aporte valor con sus neuronas cada vez más, ¿no? Y como digo, a pesar de que hay determinadas funciones que no pueden hacer, pero bueno, la empresa hay mucho trabajo, hay muchas funciones y esto, como digo, pues no evita que puedan realizar desempeños en ocasiones excepcionales. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros participamos en una empresa que se llama Horacin, es una empresa que se creó en Gandía por un empresario precisamente discapacitado, es casi tetrapléjico, que como consecuencia de su discapacidad, Felipe García, pues empezó a necesitar movilidad, le gustaba el deporte, tenía problemas con encontrar las sillas adecuadas para practicar deporte y bueno, y con este problema en su mente, pues nació Horacin, que es una empresa en la cual, como digo, participamos y con la cual pues enviamos sillas de ruedas para deportistas pues, que vendemos por todo el mundo. Exportamos pues más del 80% de nuestra fabricación, que viene a ser cerca de 1.000 sillas de ruedas para deportistas al año. O sea que con esto pues está demostrado que cualquier persona puede aportar valor a una empresa y aquí tenemos un caso evidente de nuestro querido amigo y socio Felipe García, que ha creado un proyecto que para nosotros es increíble.
Pues qué bonito ejemplo, gracias por compartirlo, Rafa. Yo me estoy preguntando, entiendo que al estar en tantos países tú estás acostumbrado a viajar por todo el mundo, ¿no? Entiendo.
Bueno, efectivamente, viajar pues es una parte importante de mi día a día, porque tenemos empresas de distribución por toda España, también tenemos una planta de producción en Argelia, otra empresa de distribución en Marruecos, también en Francia, bueno, y tenemos clientes pues por todo el mundo, tenemos que acudir a ferias, participamos en más de 10 ferias al año y bueno, pues al final tienes que estar con las personas y allá donde tenemos equipos, pues tengo que desplazarme, obviamente.
Digo, porque hay...
Es verdad pues que las nuevas tecnologías hoy nos permiten estar trabajando estando de viaje, o sea que al final... Hoy es mucho más fácil que era pues cuando yo empecé hace 30 años.
Sí, sí, ahora va todo mucho más accesible. Y en ese punto, estás acostumbrado a trabajar y a ver a muchas personas con diferentes culturas, diferentes hábitos alimenticios, todo eso te nutre, entiendes más a quienes somos nosotros en este mundo, las personas, es decir, ¿qué ves en común? ¿Qué queremos todas las personas, independientemente de nuestro rango, de nuestra cultura? ¿Qué nos puedes aportar ahí?
Bueno, yo tuve el fallo cuando empecé a trabajar. A mí me gustaba mucho la informática, a pesar de que había estudiado química, pues mis inicios en la empresa los dediqué a la informática y yo pensaba que algún día pues los ordenadores podrían gobernar la empresa, ¿no? Y más adelante, pues con robots, pues prácticamente las personas no iban a ser necesarias en el desarrollo de la empresa. Y la verdad es que, bueno, estaba muy equivocado. El compromiso de las personas es fundamental para el desarrollo de la empresa y la tecnología sin personas no sirve de nada. Y cada vez, cuanta más tecnología, pues más formación hay que dar a las personas, más preparadas tienen que estar y, por tanto, pues más necesario es aprovechar su talento, ¿no? Y bueno, en el plano empresarial, pues está todo dicho, o sea, las personas son la base de cualquier organización. También nosotros pues fabricamos alimentos y tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, pues a nuestros consumidores. Y hoy, pues gracias a las redes sociales, tenemos contactos con muchos consumidores que nos hablan, que nos comentan qué les parecen nuestros productos, nos aportan ideas. Y todo esto pues hace pues que nuestra interacción con las personas, desde los empleados, proveedores, consumidores o clientes, que son los que nos compran los productos para llevarlos luego a los consumidores, pues están en el día a día de la organización. Y para ello, pues las herramientas de comunicación son fundamentales y hoy, pues gracias a las redes sociales, pues nos permite también estar en contacto con muchas personas, ampliar nuestra red de contactos. Y todo ello, pues en el fondo, pues es beneficioso no solo para la empresa, sino también pues para el estilo de vida que nos toca o que hemos elegido, ¿no?
Nos encantaría, Rafa, hacerte alguna pregunta del terreno personal y tenemos algunas, como la que te quiere hacer Isabel Iglesias Arce, que si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué tres cosas evitarías, Rafa?
Uf, evitaría muchas. La verdad es que, bueno, ya tengo 59 años, muchos años recorridos y muchos errores, como es lógico, cometidos. Cuando inicias proyectos, pues hay muchas cosas que te salen mal y, claro, conociendo el resultado, pues si las volvieras a hacer, pues evidentemente no cometerías los mismos fallos, ¿no? Ya he dicho una, lo primero que me ocurrió pues fue pensar que sin personas pues me podía arreglar y la verdad es que fue un error de bulto y desde luego si empezara hoy pues empezaría contando con las personas, intentando sobre todo a aprovechar al máximo su talento, generando equipos e intentando aprovechar pues esa inteligencia colectiva que produce el trabajo en equipo. Bueno, otra cosa que evitaría, o más bien que otro error que no cometería, pues es pasar poco tiempo con mis hijos, ¿no? Ojalá que pudiera dar marcha atrás y haber pasado pues mucho más tiempo con mis hijos del que he pasado, porque ahora ya son mayores, ya los tengo a los tres trabajando, ya están los tres incorporados en la empresa familiar y te das cuenta pues que, bueno, los años pasan muy deprisa y que ya no va a ser posible verlos otra vez pequeños cuando iban al colegio o al instituto o a la universidad, ¿no? Y esto pues es otra cosa que siempre pues he echado de menos, ¿no? Y otra, y una tercera, por citar tres, pues también sería escuchar más a los que me precedieron, ¿no? Especialmente a mi madre, ¿no? Mi madre pues siempre me ha dado buenos consejos. En algunas ocasiones no le he hecho caso y he comprobado pues después que tenía razón, ¿no?
Bueno, eso nos pasa a todos los hijos, creo. No eres único. Yo también digo,
bueno, yo
a mi madre no
lo había. Además de hijo, he sido su subordinado, pues he estado toda la vida trabajando con ella, pues te das cuenta de que, bueno, en algunas cosas tenía razón y ojalá que le hubiera hecho más caso del que le he hecho, ¿no?
Bueno, pues eso, que lo escuchen tus hijos para que te hagan más caso si te...
No sé si estarán escuchando el programa.
Bueno, como lo tenemos grabado, luego lo volveremos a lanzar y no. Enviamos el enlace para que lo escuchen.
Pero sí que es verdad que cuando somos jóvenes y a veces nos olvidamos de que la gente que tiene más experiencia que nosotros nos aporta un valor incalculable. Entonces, me gusta mucho que estás centrando todo en las personas, en que un dirigente que ya tiene un amplio grupo a su cargo, pues lo que tiene que hacer es buscar el trabajo en equipo, buscar ese responsable para estarme más tranquilo. Entonces, tú, si alguien quisiera entrar en el grupo Dulce Sol, que te está escuchando y dice, qué cercano es, aquí el consejero delegado, yo quiero estar ahí dentro del grupo Dulce Sol, ¿qué dos, tres requisitos le exigís sí o sí a alguien que entre en el grupo Dulce Sol? Aunque ya has comentado alguno, pero...
Bueno, básicamente, claro, nosotros cuando lanzamos ofertas de empleo, pues depende de en qué... De qué sí. Función se trate, ¿no? Lógicamente, las capacidades técnicas necesarias en función del trabajo que se vaya a desempeñar, aunque luego esto cambia mucho, porque mira, yo empecé haciendo programas informáticos y he acabado dirigiendo equipos que tienen mucho más que ver con la psicología, de la cual yo cuando estudiaba ciencias, pues decía que los de letras pues eran como estudiantes de segunda, ¿no? Porque era como muy fácil. Y mira por dónde, pues siempre he lamentado no haber estudiado algo de filosofía o de psicología en vez de tantas matemáticas, ¿no? Porque al final es lo que me ha tocado hacer, ¿no? Pero con ello, pues es verdad pues que esas capacidades técnicas son importantes, pero cada vez más son los valores y también la capacidad de colaboración, de trabajo en equipo, de empatía, de liderazgo, son cualidades cada vez más que las empresas necesitamos más de los colaboradores, porque la colaboración y lo que es la inteligencia colectiva que se desprende cuando un equipo funciona bien son fundamentales para el desarrollo de la empresa. Y al final, pues por mucha capacidad técnica que tenga una persona, si no es capaz de trabajar en equipo y de escuchar y de tener esa empatía con el resto de las personas del equipo, pues difícilmente va a conseguir el resultado adecuado, ¿no?
Tenemos alguna pregunta más que hacerte, Rafa, de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, de lo que las que la hicieron público, porque hay muchas preguntas que nos la hicieron por privado, por WhatsApp, pero hemos decidido que solo iban a salir las públicas. Y una de ellas es, Silvia Jiménez nos pregunta, al margen o en paralelo de los resultados empresariales, ¿qué es para ti el tan codiciado, buscado y nombrado a veces erróneamente éxito? ¿Cuándo has sido consciente de haberlo alcanzado, si consideras que lo tienes o lo has alcanzado, y cuál fue el punto de inflexión y el por qué a la hora de conocerlo, Rafa?
Qué fácil, qué pregunta más fácil.
El éxito, evidentemente que todo el mundo buscamos el éxito, es una palabra pues que está siempre en nuestra mente, ¿no? Yo creo que el éxito hay que buscarlo en el camino y no en la meta. Si uno no es feliz en su día a día, pues yo creo que tiene un problema serio. Entonces es en el día a día donde hay que buscar ese éxito. Por supuesto que hay que tener metas y hay que celebrar el éxito cuando se alcanza la meta, pero lo más importante, el mayor éxito está en el día a día, en conseguir un trabajo que me apasione, un trabajo en el que esté satisfecho conmigo mismo y, bueno, y si no tengo elección, pues lo que tengo que hacer es intentar que me apasione lo que hago. Hay que poner pasión siempre, y bueno, y si tengo elección y tengo un, y no me apasiona lo que hago, pues lo que tengo que hacer es cambiar, ¿no? Esto supone, obviamente, supone sacrificios, supone pues que muchas veces la familia, pues como decía antes, mis hijos, también los amigos, ¿no?, a los que quizás pues también les he dedicado poco tiempo, pero yo creo que el éxito, insisto, está en el día a día, en intentar apasionarnos con lo que hacemos.
Una seguidora tuya nos quiere preguntarte si después de esta magnífica trayectoria a ella le gustaría, a Lucía Ribeiro, le gustaría saber si todavía tienes algún sueño por cumplir, Rafa.
Algunos no, muchísimos.
Muchísimos.
Muchos sueños.
Una persona tan, tan ambiciosa, tan creativa, tan cercana.
Hay que ser ambicioso, ¿no? Hay que ser soñador. Una empresa tiene que intentar que los sueños se hagan realidad. Para mí hoy el más importante pues es que la tercera generación tome el testigo y que nuestra empresa familiar continúe creciendo con ellos, ¿no? Aquel dicho, aquella estadística de que la primera generación crea la empresa, la segunda la levanta y la tercera la hunde, pues para mí es una pesadilla, ¿no? Porque estamos ahora a caballo de la segunda o tercera generación y si se cumple la estadística, pues tenemos un problema, les estoy dejando un problema muy serio a mis hijos, ¿no?
¿Ves cómo tus hijos tienen que escuchar hoy el programa? Porque ya les he enviado dos detalles muy buenos hoy.
Para mí es un sueño.
¿Hemos perdido a Rafa? Hacemos una nueva conexión.
Lo escucho muy bajo ahora, ¿tú?
Pues cree en ti y hacemos una nueva conexión con Rafa.
Has perdido claridad. Si tu corazón ya no encuentra su verdad, busca en tu alma apasionada. No te canses de buscar. Ella conoce tu manera de brillar.
Pues como tienes que creer en ti, nunca dejes de soñar. Tenemos a Rafa, se había perdido un poquito la conexión en la parte de los sueños. Rafa, ¿te tenemos ahí?
Sí, disculpad. Bueno, estaba hablando de la familia, que para mí también es muy importante. Pues sí, voy a ser abuelo y por tanto, pues que la familia crezca también es para mí un sueño, aunque en este caso pues no depende tanto de mí como sí de mis hijos, ¿no? Y luego pues también en la empresa tenemos muchos retos, la digitalización, la internacionalización, nuestro modelo de organización, o sea que al final sueños hay muchísimos y mucho, mucho que hacer todavía, ¿no?
Claro, cuando estás comentando que lo que hay que disfrutar es del camino, pues uno eres coherente, entonces lo que disfrutas es cada día y eso va a que se vaya a avanzar.
Y nos encantaría que nos ilustrara con una frase motivadora o inspiradora que nos puedes comentar.
Una frase que te guste o que tengas en mente o en tu despacho o en tu habitación.
Bueno, yo ahí no os voy a dar una, os voy a dar tres porque hay
bien,
tres que siempre tengo en mi mente, ¿eh? Me acompañan ya desde hace mucho tiempo y como yo lo hacemos siempre presente.
Pues espera un momento, que yo me dedico a la comunicación. Cuando algo es muy importante, hay que pararse. Comunidad, el CEO, consejero delegado del Grupo Dulce Sol, nos va a contar sus tres frases motivadoras. Estar muy atentos y anotarlas.
Bueno, la primera tiene que ver con el talante, ¿no? Con la tolerancia. Y es una frase de Juan Pablo II, las ideas no se imponen, se proponen. Yo creo que esto tiene también mucha aplicación en la empresa. La segunda, ya he hablado a lo largo de la entrevista, he dado algunas pinceladas, ¿no? tiene que ver con el trabajo en equipo y la inteligencia colectiva. Y es una frase, es un proverbio japonés que aprendí hace muchos años, y es que dice que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Y la última quizás es más pragmática, y tiene que ver pues cuando tienes que tomar una decisión difícil, cuando tienes que abandonar algo, y que a mí pues como empresario me ocurre por desgracia más veces de las que desearía, ¿no? Y es, en este caso, es una frase, creo que es de los indios Dakota, ¿no? Allá por el antiguo oeste, ¿no? Cuando descubres que estás cabalgando un caballo muerto, la mejor estrategia es desmontar, ¿no? No hay que tener apego a las cosas, y si ves que lo que estás haciendo no te aporta, pues hay que cambiar de proyecto, cambiar de estilo de vida o cambiar lo que sea para que lo que hagas, pues como te digo, pues te llene y te aporte lo que esperas.
Y que tenga un sentido. Qué buenas reflexiones ha compartido Rafa Juan con nosotros. Si tienes que decir algún referente personal y profesional.
Yo me imagino quién es, pero sácanos de dudas.
Bueno, yo no sé a quién te refieres.
A
yo,
la familia, la, está siempre hablando de una familia.
La verdad es que admiro y...
A tu madre,
y siento, bueno, a mi madre ya lo he dicho muchas veces.
Sí, claro,
veces,
sí. Pero bueno, algún referente que, profesional.
Cuando hablamos ya a nivel personal o profesional, que hayan influido también mucho en mi vida, pues bueno, yo admiro a todas las personas que hacen algo por los demás sin esperar nada a cambio. Y también hay una persona que influyó mucho en mi vida, que fue Stephen Covey, y al cual tuve la oportunidad de escuchar en persona en una conferencia.
Caray, suerte.
Y bueno, pues sí, la verdad, para mí fue una suerte porque me cambió la vida. Su libro, Sus 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues los empecé a poner en práctica y cambió mi vida, la verdad.
Hay un detalle que has contado siempre, hay entre líneas, en toda la entrevista, que a mí me está... tengo ganas de que me respondas, vamos a ver si lo consigo. Porque Rafa en todo momento ha dicho cosas como que si escuchara más a mi madre, que las personas son lo importante y no tanto los robots, que hay que liderar y catalizar bien los equipos. Entonces, hay una parte en ti muy importante, que es el respeto, el escuchar a las personas. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando a alguien le importa algo, normalmente es porque algún día se dio cuenta, Javi. Entonces yo quiero saber, Rafa, cuando, si hay algún momento que, alguna cosa que te haya pasado en la vida o algo que te haya dicho, las personas son lo más importante, porque lo reflejas en todas tus comunicaciones.
Bueno, nosotros empezamos a trabajar en equipo, de verdad, allá por el año 97, implantamos la ISO 9000 porque yo tenía entonces la intención de controlarlo todo, ¿no? Había que controlar los procesos, controlar, ¿no? Y claro, para controlar, pues al final, si no confías en las personas, pues cada vez tienes que poner más controles, ¿no? Y acabas teniendo más policías casi que personas trabajando, ¿no? Y esta era un poco mi visión. Entonces, cuando empezamos a hacer reuniones precisamente con la intención de implantar los sistemas de calidad y de seguridad alimentaria en la empresa, empecé a darme cuenta de que las personas nos podían aportar mucho más en innovación, en mejora continua de lo que estábamos aprovechando, porque en realidad son ellas las que mejor conocen lo que están haciendo, y lo que tienes que hacer es darles información, darles herramientas para que puedan mejorar en su día a día, ¿no? Y al final, pues todo el mundo tiene o tenemos un número parecido de neuronas, y si somos capaces pues de aprovecharlas, ¿no? Y el reto está en cómo hacerlo, ¿no? Cómo aprovechar al máximo el talento de todas las personas. Y para ello, pues el trabajo en equipo pues es una manera excelente de hacerlo, por la frase que he comentado anteriormente, ¿no? De aprovechar la inteligencia colectiva y de ver cómo esos equipos pues pueden producir muchas veces resultados extraordinarios que son muy superiores a los que de manera individual se obtendría si trabajáramos por separado cada uno de los miembros, ¿no? Y precisamente por eso, pues desde entonces, pues que pongo sobre todo el foco en las personas, porque son realmente el verdadero activo de nuestra empresa.
Pues me apasiona que durante toda la entrevista hayas centrado el foco en que las personas somos las importantes, en que un consejero delegado, alguien tan importante, una de las personas más influyentes de España, de las que tienen más recursos económicos porque ha hecho bien las cosas, pues al final el éxito, no sé si le puedo llamar así, pero el éxito es que es una persona cercana, y que es una persona que piensa en las personas. Muchas gracias, Rafa, por mostrar esa visión tan humana. Y Javi,
darle las gracias, que ha sido un placer, que queda grabado. Es un programa en directo, tenemos muchos seguidores en directo, pero va a quedar grabado y en varias ocasiones volveremos a refrescar y escuchar este programa de radio de tanto valor y con esta cercanía que le caracteriza a Rafa Juan.
Rafa, que Dulce Sol siga ampliando y dando buenos alimentos y cuando alguien come bien, pues también le da buena energía para iniciar el día o para acabarlo como quiere el mundo, por todo el mundo, en este mundo global. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Rafa.
Muchas gracias, Javier, Manuel. Saludos de nuevo a todos los oyentes de Superate Radio y os deseo pues muchos éxitos también con vuestro programa. Hasta pronto.
Hasta pronto, Rafa. Gracias.
Pues Manuel, se termina el programa y le vamos a dar a la comunidad pues que nunca dejen de soñar y que hay una luz en algún lugar.
A mí me quedo con que las personas somos el núcleo importante hoy, Javi, que no se olvide.
Totalmente. Nos vemos el día 2 de diciembre, nos escuchamos y disfrutar del fin de semana, de la semana. Hasta pronto, comunidad.
¿Dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar. No te olvides nunca, dejes de soñar. Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la fantasía se hace realidad.
Hoy la fantasía se hace realidad.
Ya está de volta no 103.4.
Memoriza o noso dial na túa radio.
Cuac FM, a radio comunitaria da Coruña.
Dillo a todo mundo.
Cuac volve.